Una cosa es aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Nuestro ayudador. ¿Quién necesita ser salvo? ¿Alguien que está desesperado o alguien que no puede valerse de por sí mismo? Es alguien que está pidiendo ayuda. Y eso es lo que hacemos cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Recibimos su ayuda. Pero una vez que hemos sido ayudados, somos salvos. ¿Qué hace el Señor? Ahora venimos a ser, ¿qué? Miembros de su cuerpo, la iglesia, y con la misma, ¿qué? Digo esta expresión con frecuencia, usando a Saulo de Tarso como ejemplo, el día de su conversión a Cristo, ese también fue el día que allí se rindió, se cuadró, por así llamarle, como le quieran llamar, ese día que recibió la salvación, fue también ese día que dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y aquel que nada podía hacer, porque el que necesita ayuda, ¿qué puede hacer? Ese día se vio que podía y dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? No sé si pueden relacionar esto con otro. ¿Qué puede hacer un inconverso? ¿Qué puede hacer una vida que no tiene a Cristo? Está muerto. ¿Qué puede hacer un muerto? Pero una vez que le recibimos, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué? ¿Porque él lo puede hacer? No. Porque la vida que ha recibido, que es Cristo, ese mismo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Pero una vez que le recibimos, estamos para ahí, Señor, lo que tú quieras hacer en mí. La iglesia, un cuerpo no autosuficiente de cada uno de por sí mismo, sino por causa de aquel que ha venido a nosotros, y él es esa vida indestructible en su iglesia, en usted y en mí. Quisiera que vinieran, por favor, aquí, en medio de todo. Sabiendo que gran número de los hermanos, de los pocos que somos, pero de los que formamos parte, por la gracia del Señor, de este cuerpo local, gran número está fuera, muchos están fuera, sirviendo al Señor en otro lugar, en otras naciones, y esto no debiera de sorprendernos, porque recordando cuando la iglesia fue perseguida, en el libro de los Hechos, no dice que alguno, dice, y todos fueron esparcidos, T-O-D-O-S, todos fueron esparcidos. Qué bueno es cuando se le responde al Señor por el llamado a que tenga que suceder un estremecimiento, algo, en otras palabras, para como despertarlo a uno. Y entonces, el Señor haciendo esa obra, primeramente dándonos vida, viendo que sin Él nada, para una vez que nos da vida, su vida, entonces, aquel que dijo, yo repito, separados de mí nada podéis hacer, pero que dijo también una vez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decía que aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, aquí en los versículos 15 y 16, ya no os llamaré siervos, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan capítulo 15, versículos 15 y 16. Siervos. Dice que el siervo no sabe lo que se hace su Señor. El siervo no sabe. Pero en este caso, cuando dice amigos, una cosa es, como le llamen, ¿no? Hola mi amigo, hola mi cuate, o como le llamen, no, según las costumbres, las, ¿eh? Hola che. Según el trato de cada uno, y ese es un amigo, una amistad, este y lo otro. Pero aquí, en este caso, esta palabra amigo tiene que ver más bien con una especie de sociedad, un asociado, una forma de decirlo. Alguien que forma parte de la misma empresa. Es alguien que está relacionado con lo que está sucediendo y no tiene que ver con solamente un, decimos otra vez, un empleado. Forma parte de esa empresa, un asociado, por así llamarle, es una forma de ilustrarlo. Ya no os llamaré siervos, sino amigos. Y cuando se habla acerca de servir al Señor, lo cual tiene que ver con el tema en esta hora, servir al Señor, sirviéndole a Él. Una cosa es ser creyente, un hijo de Dios, ser salvo. Pero alguna vez se ha preguntado, de la misma forma que se lo pregunta, tantas veces hemos oído eso, o uno mismo lo ha dicho. No sé qué hacer con mi vida, hablando popularmente. ¿Sabe que ese es un mal general, universal en el género humano? Comienza desde la niñez. Eso es una cosa que empieza uno a tener uso de razón y por ahí. Influenciado por esto, ahora esto. Imagínese hoy día con toda la tecnología que existe. Buscando a ver de qué manera puedo hacer algo. ¿Está bien? Sin Cristo, en el mundo, perdidos, muertos. No hay nada que añadirle. Pero una vez que hemos recibido al Señor Jesucristo, al Salvador, la vida, y digo la vida, por así llamarlo, con B mayúscula. Una vez que le hemos recibido a Él, a partir de ahí, allá usted con su vida, déjeme con la mía. Modos de expresión. Una cosa es uno viviendo su vida, pero al recibir a Cristo, lo que somos llamados es a vivir su vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y eso es algo que por mucho que se predique, mire, vamos a buscar aquí, que vamos a buscar allá. No. De la misma forma que se dice, el papel aguanta todo lo que uno lo escriba, como se decía. Uno puede estar ahí oyendo esto y lo otro, pero aquí no ha pasado nada. Vuelvo otra vez al tal Saulo de Tarso en su conversión. Uno, ¿quién eres? Yo soy la vida. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Jesús. La vida. ¿Y entonces qué voy a hacer con esta vida? No le pregunte al pastor, Señor, amo, ¿qué quieres que haga? Esta vida que es Jesús, el Hijo de Dios, fue aquel que entrando en el mundo sabía que venía. Vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. Eso es lo que es vivir la vida espiritual. Vivir con propósito. ¿Qué? ¿Mi vida? No. Vida ajena. Esa vida ajena es la de Él. El creyente, la vida que tiene es la vida del Señor Jesucristo. Y viniendo, ¿para qué vengo? A hacer tu voluntad. Hijos, sí, por la fe, pero entonces vivir con propósito, sirviéndole a Él. sirviéndole a Él. Lo primero que debe uno de reconocer, y no estoy en un seminario teológico, no estoy hablando aquí, estoy hablándole al pueblo de Dios. Lo primero que es necesario, que aquel o aquella que sabe que ha sido salvo, está allí para servir. Y lo primero que debe de reconocer uno es el llamado. Lo primero de todo, como siervos, es que hay un llamado. Esta mañana en la clase bíblica, o escuela dominical, como se le suele decir, preciosamente allí, sin tenerlo que buscar nosotros, se veía la diferencia entre Éxodo capítulo 4 y capítulo 5, donde el Señor le dijo a Moisés, anda para uno, y dile, deja salir a mi hijo para que me sirva. Y en el capítulo 5, Moisés fue a Faraón y le dijo, deja salir a mi pueblo para que me sirva. Ustedes lo han visto ya anteriormente. No se puede decir, deja salir a mi pueblo sin antes saber a quién el Señor ha llamado. Deja salir a mi hijo para que me sirva. Hermanos, esto es lo básico, este es el ABC de todo lo que tiene que ver con servir al Señor. Servir, pero si no hay un llamado, vamos a abrir por favor aquí, si pueden venir, a la epístola a los Hebreos. Epístola a los Hebreos en el capítulo 5. Debo decir de antemano que porque esto es algo extenso, voy a hacer lo más limitadamente posible, pero siempre dejando el extracto, con la ayuda del Señor, la esencia de este mensaje. Esto es amplio, esto es amplio. El siervo y su qué. Imagínese que alguien llegue a un sitio y va con disposición de ayudar, pero ¿y qué voy a hacer? Ah, ya sé qué voy a hacer, hacer de las mías. ¿Y qué digo? ¿Entienden ese término? Haciendo de las suyas, como siempre. ¿No cree que eso existe también en la iglesia? Baste con la promoción que se dé. Hermanos, tenemos que hacer algo para el Señor. Cristo no vino a hacer algo. Vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. ¿Y por qué pocos son los que hacen algo para el Señor? Que mejor no hacerlo. Porque la mayor parte, la tendencia es decir, ¿pero qué puedo yo hacer? La mayoría, ¿qué puedo yo hacer? Y muy bien dicho, pero requete bien dicho. Y al mismo tiempo confirmando eso, mejor es no hacer nada que hacer algo indebido. Pero al mismo tiempo, el Señor no nos salvó. Sin propósito. Palabra enfática, una y otra vez la uso. El Hijo, vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. Saulo de Tarso tiene el encuentro con Cristo Jesús y la segunda pregunta que le hace, ¿qué quieres que haga? No voy a hacer, ya bastante deshizo antes de convertirse, bastante daño hizo. Pero una vez ya convertido en ese mismo encuentro, en ese día, en ese instante, ahí nomás, no esperó algún día, Señor, ¿qué quieres que haga? Un último así de tiempo perdido. ¿Alguna vez alguien se ha lamentado, por lo menos pensar todo el tiempo que he perdido? Eso es humanamente hablando. Hermanos, como iglesia, la mayoría de los creyentes, universalmente hablando, el siervo y su, primeramente decía su llamado. Aquí decía que en Hebreos, la epístola a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas, sacrificios por los pecados. Aquí está hablando todo sumo sacerdote. Una cosa son eran los levitas, los sacerdotes y el sumo sacerdote. Hablando de rango, si le quiere llamar, por así llamarlo. Según el llamado, el propósito, todo sumo sacerdote. Pero con la misma, aquí en los versículos 5 y 6, abreviando, ejemplifica el sacerdocio en forma arónica, todos somos sacerdotes, pero entonces viene la aplicación mesiánica. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose. Rango no podía haber uno mayor que el sumo sacerdote. No me voy a ir a ser pastor. Una forma de decir. Yo quiero hacer algo. Cristo, el modelo, el ejemplo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo. Número uno, si eso no es lo primero, aquí no ha pasado nada. Las credenciales. No tiene que ver de uno, no tiene que ver con la ocupación de uno, la profesión de uno, sino quién uno es. ¿Quién soy? Y segundo, ¿qué hago? ¿Qué? Tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que tiene quién es y qué hace. Llamados a el siervo. El siervo y, claro, el llamado. Pero no llama a cualquiera, sino a su hijo. A su hijo. Y en este caso nosotros, correspondiendo a identificándonos con Cristo, ahí está la referencia más acertada que puede haber para poder decir yo soy auténtico. ¿Por qué? Porque Cristo es el auténtico en mí. Es mi vida, es lo que Él hace, lo que tiene valor. Lo demás, no argumentar, no tratar de probarle nada a nadie, que sea el Señor en nosotros. En el libro de los Hechos, vamos a venir aquí, al libro de los Hechos, en el capítulo 13. Ese sumo sacerdote, todo sumo sacerdote, pero estaba todos aquellos que fueron, según el llamado, de Aarón, todos ellos. Pero estaba, vamos a llamarle, el modelo, Cristo Jesús. Cristo mismo no se hizo, sino fue el Padre quien primeramente reconoció quién es. El Padre conoce al Hijo, y el Hijo conoce al Padre, y aquel a quien lo quiera revelar. Entonces, aquí en el capítulo 13 decía, versículo 46, Hechos 13, versículo 46. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que si os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así, hablando del llamado, cuidado con esta palabra, ¿cuáles eran las credenciales de Pablo y de Bernabé? Fíjense, así nos ha mandado, no de otra manera. Nuestras credenciales auténticas son estas. ¿Cuáles son?
Nuestras credenciales son de orden mesiánico.
¿Ve lo que dice?
Así nos ha mandado el Señor diciendo, te, no os. ¿Cuál es la diferencia entre te y os? ¿A qué me refiero? Te es singular, os, plural. Las credenciales que Pablo mostraba juntamente con Bernabé eran estas, las credenciales de Cristo. Poco importa el orden, poco importa el rótulo que pueda tener el templo, las credenciales personales, ministeriales de uno, poco importa todo eso si nuestras credenciales no son las credenciales de Cristo. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La palabra del Señor. No lo que Pablo y Bernabé dicen, la palabra del Señor. Porque ¿qué es lo que decían los siervos? Lo que el amo mandaba. ¿De qué hablaban aquellos siervos? Solamente lo que el amo ordenaba. Si esto no lo consideramos importante, fuera de ahí. Si lo primero de todo que vemos para servir al Señor no le damos la importancia al llamado, lo demás que se va a decir, olvídelo, ninguna importancia tiene. Eso es lo principal. Segundo, el llamado. Pero lo segundo es la preparación. Hacer por hacer. ¿A qué me refiero? ¿A heno, paja y hojarasca? ¿Cuánto de eso no hay? Vuelvo a usar el ejemplo de Saulo de Tarso. Y no es que, pero es que es un ejemplo. Es algo que vale la pena considerarlo. Cuando decía, y en cuanto a la ley, fariseo, y en obras para aquí y para allá, y al final, cuando tuvo ese encuentro con Cristo Jesús, ¿de qué me valió todo eso? Heno, paja y hojarasca. ¿De qué me valió todo eso? Número uno, ¿quién soy? Y segundo, ¿qué hago? Aquí. La preparación, la capacitación, es aquello que como hijos de Dios debiéramos de considerar y procurarlo. Vamos a abrir, por favor, aquí a al Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5. Conocido el pasaje. Memorizarlo y todo ello, subrayarlo, repetirlo. Pero dice aquí en el capítulo 5, el Evangelio de Juan, en el versículo 17. La preparación. Una cosa es, mira, haz esto, que le digan a uno, mira, haz esto, mueve esta silla para allá, un ejemplo. Mira, ve allí y dile a fulano, mira, haz esto, mira. Ya, bueno, ya lo hice, vamos a decir. Tal como me fue dicho, así lo hice. ¿Y qué pasó? ¿Pararse detrás de un púlpito? Para esto, esto y esto otro. En la forma que sea, cual sea la actividad, obra, actividad, que pueda uno llevar a cabo, servir al Señor implicará algo más que solamente la acción de hacer algo. Creo que sí. Y aquí en el versículo 17, Jesús les respondió. ¿Quién es el que marca el paso? Usando eso. Mi padre hasta ahora trabaja y, consecuentemente, y yo trabajo. Verso 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Paréntesis. Como soy yo, así sois vosotros en el mundo. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. ¿Por qué? Porque aquí está el aquello de primeramente nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer de Dios para ahora ser llamados los hijos. Dice, mirad, ¿qué? ¿Quién se toma para sí esa honra? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no conoce. La identificación, pero ahora la preparación. Decía aquí en el versículo 18, la última parte del versículo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Él no se hacía, él era. ¿Ven la diferencia? Lo que es la interpretación. ¿Quién se hace ese? ¿Quién se cree ese que es? Porque el Señor decía eso. Él lo decía con propiedad, se dice. Con derecho, sabiendo lo que decía. Pero lo demás lo interpretaba. ¿Ya? Verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, ahí está, y es el Hijo de Dios. ¿Cuánto podía hacer el Hijo de Dios? Siendo el Hijo de Dios, ¿cuánto podía Él hacer? No, pero si ya yo recibí al Señor, genuinamente, si ahora soy un hijo de Dios, he creído, he sido lavado en la sangre del Cordero, le he recibido a Él, Él es mi Padre Celestial, a Él me debo por completo. ¿Y qué puedo hacer ahora como hijo? ¿Usted como creyente? ¿Qué puedo hacer? Nada, de nada, de nada. Hermanos, cuando yo veo esta palabra, me deja ya ahí, como diciendo, seré creyente, pero ¿qué puedo hacer? Nada. Con razón, ¿será que existe esa inmovilidad, como lo querrá, que uno se siente que no puede uno hacer nada? No es que uno no sea creyente, si es que ha nacido de nuevo. No es que uno, pero ¿y por qué? ¿Por qué es que no puedo hacer? ¿Por qué es que...? Bueno, entre otras cosas está el carácter de uno, las limitaciones propias de uno, de esto y lo otro. Todo eso está bien. Esa es la parte humana. Pero venimos a la parte espiritual ahora. ¿Por qué como creyente, no podemos, nos vemos que no podemos hacer nada? Y aquí está la razón. El verso 19, una vez más. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque, ¿cuánto? Decimos papel carbón. ¿Entienden este término? Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Mire, trate de hallarle falta, trate de hallarle nada, al punto, pasa inspección. Todo lo que hace el Padre lo hace también el Hijo. ¿Cómo? Igualmente. Gracias, amada. Gracias. Aquí, para cuando venga. Todo. En ese contexto, ahora nosotros como hijos, si es cuestión de servir a Dios, somos hijos, pero ¿cómo servir a Dios? Si somos hijos, también somos llamados a servir. Si trata de preguntarse a sí mismo, ¿qué puedo yo hacer? No le está preguntando al Señor. Es el Hijo quien le pregunta al Padre, Señor, ¿qué quieres que haga? Entrando en el mundo, vengo a hacer tu voluntad. Lo decía en la clase bíblica. Dice aquí en el versículo 20. ¿Y por qué lo hace igualmente el Hijo? Lo que debe ser Padre. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Sí? Somos salvos porque nos amó. Y ahora vean, ¿qué es lo que hace Dios con lo que Él ama? A quien Él ama. Ya no hablando del mundo, ahora hablando del Hijo. Verso 20. Porque el Padre ama al Hijo, de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí está hablando de cómo es que nosotros somos salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su amado. El Padre ama al Hijo. De tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su amado. ¿Para qué? Ama Dios al Hijo. El Padre al Hijo, ¿para qué? Verso 20. Y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas le mostrará. ¿Para qué? De modo que vosotros os maravilléis. Y pudiéramos ahí continuar leyendo eso. La preparación, mostrar, revelar, si quiere llamarle informar, instruir, capacitar. Sin ello, es lo que se llama a la aventura. O popularmente dicho, lo dije y lo repito, hacer algo. Para al final de la jornada, una vez que ya hemos hecho y deshecho, decir, ¿quién me lo hubiera dicho? ¿Quién pudiera darle vuelta a las manecillas del reloj para atrás? Y de ahí decir cosas que lamentablemente se salen de ciertos lugares lamiéndose las heridas. ¿Cómo fue que no me di cuenta? Pablo, con todo lo que él había hecho, lo catalogó como basura. Todo lo que era para mí es basura. ¿Para entonces qué? Dice, estas cosas les acontecieron a ellos para amonestarnos a nosotros. La necesidad de preparación. El siervo y su llamado, dicho sea de paso, servir. En una casa hay dos tipos de instrumentos, de honra y de deshonra. Pero en este caso, para servir honrosamente como instrumentos de honra, lo primero es ser siervo, ser salvo, ser hijo de Dios. Para entonces, una vez que somos hijos de Dios, saber que el Señor tiene un propósito para nosotros. Y para ello, Él quiere prepararnos. ¿Cómo? ¿Qué es lo que veo al Padre hacer? Pero cualquiera puede decir, bueno, pero ¿y cómo puedo saber lo que el Padre hace? Así, sin mayor cosa. Por sobre todo, las Sagradas Escrituras. ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer? Las cosas que están escritas de mí. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. No lo que otros quisieran que Él hiciera. Las cosas que están escritas de mí en el Deuteronomio, en Moisés, en los Salmos y en los Profetas. Toda la Biblia, lo que Dios tenía preparado, que los israelitas no pudieron hacer, porque Dios lo había dicho, y aquí que vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. Que, en síntesis, la ley de Jehová es perfecta. En todo, preparado, capacitado. ¿Y por qué cualquiera puede preguntar, un momento, hermano, no cree usted que el Hijo de Dios no necesitaba preparación? ¿Cómo puede necesitar preparación siendo el Hijo de Dios? Porque cuando Él vino, se despojó a sí mismo. La razón de todo. Siendo en forma de Dios, se hizo. La palabra se despojó es vaciar. Vaciarse donde había todo a capacidad y de pronto lo vierte y ahí no hay nada. ¿Necesitaba preparación? Siendo rico, se hizo pobre. Y por ahí, una cosa tras la otra. La necesidad de preparación. Lo demás termina en una sola cosa, obras muertas. que está el llamado, que está la preparación, pero también está esto.
¿Y cuántas cosas espera Dios? La disponibilidad.
¿Qué se dice? Se las sabe todas. Siendo hijo, ¿qué más le falta? Todo lo sabe. Pero la disponibilidad. Vamos a venir, por favor, aquí a Hebreos otra vez. Donde mismo estábamos. Pero quiero que lo vean aquí, por favor. En Hebreos, en el capítulo 5. Dice aquí en el versículo, capítulo 5, en el versículo, capítulo 10, versículo 5, versículo 5. Dice aquí, por lo cual entrando en el mundo, capítulo 10, versículo 5, por lo cual entrando en el mundo dice, ¿tenemos ahí el versículo 5? Bueno, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hebreos, ¿no estábamos? Bien. Mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Si preguntamos, todo el Antiguo Testamento, todo aquello que se llevaba a cabo en la nación, en el cristianismo llamado cristianismo, ¿cuántas cosas no se hacen que no tiene que ver con esas palabras? Pero la llamada obra. Tenemos que servir al Señor. Y si ahora con esto y con esto otro, no decimos sacrificio, ofrenda, pero ¿cuántas cosas? ¿Y qué dice el verso 6, 7? Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, todo lo que estaba escrito. Sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios. No me impone. No me impone. Vengo, oh Dios. Una de las características del Hijo para con el Padre, dicho anteriormente, yo siempre hago lo que a Él le agrada. ¿Y por qué? Porque vengo a hacer tu voluntad. En esa voluntad, más adelante, somos santificados. Dice aquí, por favor, verso 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último, en esa voluntad. Como disponibilidad. No me fuerzan. Esa es la voluntad. ¿Sabe que nosotros somos consecuencia de esa voluntad, de esa disponibilidad? ¿Y cómo es eso? Aquí viene, allá en Juan, en el capítulo 1, que dice, no los que son nacidos de carne y sangre, ¿qué? Sino nacidos de su voluntad. ¿Cómo es la voluntad? Al recibir a Cristo, ya estamos naciendo de la voluntad de Dios. Perdón, a veces se me fue así para decir que estoy predicando. No. La voluntad de Dios. ¿Qué decimos? Pero, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo poder servir a Dios? Olvídese de eso. Si ha nacido de nuevo es porque ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Jesús, el Salvador. Una vez que le ha recibido, ahí es donde viene esa preparación. Y ahí es donde viene esa disponibilidad, porque ya de por sí el origen de donde usted proviene es voluntad de Dios. Nacidos de su voluntad. ¿Qué más necesita? Preparación. Pero podemos tener toda la preparación. ¿Y sin la voluntad? Servir al Señor es porque uno quiere. Es por voluntad de aquel que dijo, vengo a hacer tu voluntad, oh Dios. Nacidos de su voluntad. Y de esa manera, servir al Señor. Hablando acerca de, pero bueno, los dos hijos. El padre que tenía dos hijos, a uno le dijo, no tengo que repetir todo eso. ¿Y qué hizo? Hizo conforme, padre, todo. Y viene este otro ahora. Cuidado con esa parábola. Los dos hijos. Vamos a llamarle el obediente y el desobediente. ¿Sí? Una cosa es yo he hecho. Y ahora, mira, ¿cómo vas a recibir a ese que te ha desobedecido? Una cosa es decir, yo he hecho. No, Cristo. Desde la cruz, el obediente, de la A a la Z, todo. Desde la cruz, Dios mío, Dios mío, no dijo, a mí me desamparas y mira a ellos. ¿No? No, él en su relación, ¿por qué me has desamparado? Y con las mismas sus últimas palabras, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero Cristo sí sabía lo que estaba haciendo. Y con la misma, en tus manos encomiendo mi espíritu. Preparados, preparados para un tiempo con la disponibilidad de poder hacer conforme para lo que ha sido preparado. En este contexto, que hemos sido preparados, porque hemos sido llamados, estamos preparados ya, pero entonces viene lo que, aquello que es la eficacia, aquello que tiene que ver con, se dice popularmente, pegar en el blanco. La eficacia, hacer que la obra que se está haciendo se vea el resultado, se vea realmente que no fue dar golpes al aire. ¿Cuán eficaz ha sido esa obra para la cual no ha sido preparado? Y vamos a venir, por favor, aquí, si podemos, rápidamente. En Mateo. Si dije Mateo, voy a venir más directamente todavía. En Isaías, más directamente. Esto se puede... Isaías, en el capítulo 55. Aquellos que quieran verlo. Ya. Aquí en el capítulo 55, tratando de ir lo más directamente posible. Dice aquí. En el versículo 5. He aquí, llamarás a gente que no conociste. Y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Hablando de la eficiencia, la eficacia en lo que se hace. Primeramente llama a los que no eran. ¿A quién llamó? Verso 7, ahora. Deje. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Deje. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué es buscar la eficiencia, la eficacia en la obra que se hace, porque forma parte de lo que es un siervo? No me refiero a un pastor, yo me refiero como cuerpo de Cristo, un cuerpo eficaz. Miembros en el cuerpo de Cristo, miembros eficaces. Dice en el verso 8, deje, primeramente dice el verso 7, deje, verso 8. ¿Por qué? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. diferencia, contraste. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los, ¿qué? Los cielos la lluvia. ¿Qué? Y la nieve. Y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace la eficacia, la eficiencia. ¿De qué vale todo el trabajo? Si no hay frutos, si no hay crecimiento, si no hay nada. Ahí está. ¿De dónde proviene lo que lo hace producir? De arriba. Las obras son obras, pero otra vez separados de mí nada podéis hacer. Como desciende la lluvia, la nieve, ¿qué dice? Y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que, ¿de dónde viene la eficacia de todo? De la palabra de Dios. Esa palabra que Él envía no regresa a Él vacía. Dije, según lo que dice, su palabra, no doctrinas. No doctrinas. Podemos extraer de la palabra del Señor, y cualquiera puede decir la palabra, la Biblia, perdón, la palabra del Señor singular es el Verbo de Dios, y el Verbo de Dios es Jesucristo. Cuán angosto se hace el camino, ¿no? Porque una cosa es doctrina, lo otro es, bueno, la Biblia, y cuántas versiones no hay de la Biblia. Perdón. Lo que lo hace germinar es la palabra de Dios. Que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y esa palabra hace, ese verbo, Jesucristo, es el que hace. Aquel que dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Otra vez, verso 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Somos siervos, pero siervos eficaces, ¿cómo podemos hacerlo? Por medio de la palabra de Dios. ¿Qué? Lo que yo quiero y será prosperada en aquello. Definición. En aquello para que la envíe. Con alegría, todo lo demás que hay. Eficiencia. Hacerlo eficazmente. Hacerlo, como se dice popularmente, ¿no? Decir las cosas con sentido, hablando logísticamente. Perdón, aquí se está hablando, sí, la palabra de Dios específica, pero esta palabra es más que versículos bíblicos, es una persona. Y Él es el adecuado, Él es el que hace con eficiencia todo lo que el Padre quiere que sea hecho. Otra vez desde la cruz, consumado es. ¿Qué dejó por hacer? ¿Cuán precisa es la palabra de Dios? Cuando sus últimas palabras fue, consumado es. Algo que ya ha sido terminado. Si alguien quiere hacer algo arriba de lo que ya fue hecho a cabalidad, lo echa a perder. Consumado es, no puede haber nada que supere hecho. Y si todavía toleran, por lo menos para aunque sea mencionar esto último, el siervo, donde ha habido obra hecha eficazmente, ahí va a haber fruto, o le quiere llamar resultado, pero fruto en este contexto. La palabra de Él no regresa, sino que produce. Aquí, vamos a venir por favor aquí. En Romanos, en el capítulo 7. Y ya, después concluyo. Romanos, capítulo 7. No está aquí ahora, se marchó. Disculpe. Love story. Muy bien. Decía que aquí en Romanos capítulo 7, por favor. Bien. Dice aquí, en el versículo 4. Así también vosotros, hermanos, en contexto, pero directamente. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó. Si la palabra no cae y muere, la simiente. Si no cae y muere, queda sola. Pero si germina, produce, da fruto. Dice aquí, verso 4, la última parte. Dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto. Esta parte es delicada, pero con amor. Cuando la obra del Señor, en la obra, decimos, del Señor, tiene que ver con el aquello de mi iglesia, mi ministerio, y todo aquello que se hace gira alrededor de lo que uno hizo, y consecuentemente lo reclama, sea consciente o inconscientemente. ¿Cuántos desánimos, cuántas decepciones, cuánto agravio dentro del propio pueblo de Dios? Así fue cuando yo vine al Señor Jesucristo, estoy hablando de no hace un par de días. En esos primeros pasos allí pude ver yo, testigo soy de lo que pude ver allí, en esa división. Lo digo así, ni tan siquiera mi BC, mi A nada más. Aquí, en el principio, los primeros días, y de pronto estilo otro y por eso, cómo el Señor lamentablemente usa cosas de esa índole para enseñarle a uno. Eso no fue en el mundo, eso fue genuinamente amados hermanos, y entre ellos aquel que me habló a mí de Cristo. Y fue el primero que casi me mira a mí así, como diciendo este otro. ¿Cómo el Señor usa esos ejemplos? Ese versículo 4, inevitablemente, amados, a fin de que llevemos fruto. ¿Para quién es, si se quiere llamar, la obra? Está la obra y los resultados. Pero cuando se habla acerca del siervo, nosotros no somos obra de Dios, somos fruto. Sé que la palabra habla acerca de la obra, pero Cristo es la simiente santa. Y lo que Él ha sembrado en nosotros es para producir hijos, para llevar muchos hijos a la gloria. Aquí es donde está todo. Esa eficacia, en esa eficiencia, es lo que queremos ver, es el fruto, producto de Él en nosotros, para entonces el fruto, su fruto en nosotros. Cuando esa es la perspectiva, no estamos mirando aquí afuera lo que hacemos o dejamos de hacer, sino el fruto es por dentro, el fruto, porque la simiente que hemos recibido es aquí adentro, no es aquí afuera. Estamos más conscientes en lo que estamos viviendo por dentro que lo que estamos haciendo por fuera. El siervo, necesidad de estar más anhelantes de lo que es el fruto en nuestra vida y a través de nuestra vida. Esa vida no es otra que Cristo Jesús. Viendo todo esto, amados, siervos, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Amigos, somos colaboradores con Él. ¿Y en qué? En la obra. La obra del Padre es haber enviado a su Hijo. Una cosa es tomarlo del polvo y hacer de él, y otra cosa es hacernos hijos espiritualmente, si lo podemos ver de esa manera. Una cosa es el hombre natural, que es de la tierra, pero el espiritual es de arriba. El segundo, Adán, no es de la tierra, es del cielo, es del Señor. Y de esa manera, ese fruto que podamos. Reconozco lo extenso que ha sido y muchas cosas, pero dejo tanto el inicio de esta palabra como la conclusión de ello, la encomiendo al Señor. Una de las cosas que se pone en mi corazón es velar por los demás, pero también sentir por los demás, cómo se siente el otro, y reconocer que estamos para servir, no para imponer, no para abusar de ello. Que el Señor realmente, por su gracia, por su misericordia, le plazca revelarnos la importancia que tiene en la obra del Señor ese servicio al Señor, ser siervo, pero como hijos del Señor. Bendito el nombre del Señor. Servir al Señor. Pasaje que he mencionado muchas veces en el libro de Cantar de los Cantares. Los hijos de mi madre me pusieron a guardar viñas. Oh, vamos a hacer obra. Y mi viña, que era mía. ¿A quién estamos oyendo para servir? ¿A nuestra conciencia? ¿A lo que puedo decir el otro que nos quiera? Más vale que oigamos. De Egipto llamé a mi hijo para que me sirva. Aleluya.